Hechos capítulo 12, y qué bendición estar en la iglesia el día de hoy, ¿verdad? Hechos capítulo 12. Póngase un momentico de pie, los voy a tener sentados. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Vamos a ver una biografía más del Nuevo Testamento. Ya casi terminamos estas biografías. Espero en Dios poder comenzar algunos estudios más que tenemos programados con la ayuda del Señor, pidiendo dirección para saber cuál es la dirección adecuada que debemos de tomar con relación a nuestro estudio de la palabra del Señor, pero vamos a continuar aprendiendo más del Señor, si el Señor así lo permite. Vamos a leer Hechos 12, versículo 1 al 12. Vamos a ver otro ejemplo en la palabra de Dios. Hechos capítulo 12, por favor. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia, todos por favor, y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó delante para prender también a Pedro. Era entonces los días de los ácimos. Y habiéndole preso, puso en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Todos en el 12, por favor. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Quiero que piense, por favor, en esta declaración increíble, ¿verdad? Increíble por todos los eventos que se asocian al apresamiento y, bueno, muerte de Jacobo y apresamiento de Pedro, de cómo la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero noten cómo en el versículo 12 se nos dice que, habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre, ¿quién? Marcos, donde muchos, mire, estaban juntos orando. Vamos a hablar un poquito de Marcos. Yo le quise cambiar el título, ¿verdad, hermanos? Porque no sé qué podría significar para alguno de ustedes, pero es el miedoso. En México decimos que se atemorizaba con facilidad, o era rajón, decimos allá, ¿verdad? No sé para algunos de ustedes qué sea esa connotación, pero espero que no sea nada malo. Pero vamos a estudiar la vida de Marcos. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Gracias por tu palabra. Pido, Señor, que mientras aprendemos de ella, tu Espíritu Santo sea ministrándonos, enseñándonos y mostrándonos aquellas cosas en las cuales necesitamos progreso espiritual. Bendice tu palabra. Gracias por los que han llegado aquí a la iglesia presencial. Bendícelos y cuida de aquellos que están en casa, y despiértales para regresar y congregarse con nosotros. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Si hay un pasaje que pudiéramos aprender de la vida de Marcos, el pasaje usted lo podría encontrar en Primera de Pedro 5:13, cuando dice: la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda. Y luego dice: Marcos, mi hijo. Marcos, mi hijo. Parece ser, hermanos, que Marcos fue uno de los personajes a los cuales el apóstol Pedro adoptó bajo su influencia y bajo su liderazgo, y por eso Marcos se atreve a llamarlo mi hijo. No necesariamente quiere decir que era su hijo en el grado de consanguineidad o de sangre, ¿verdad? Sino que tiene que ver con la influencia espiritual que el apóstol Pedro realizaba sobre la vida de Marcos. Cuando usted piensa en los significados de los nombres, recuerde que cada nombre en la Biblia tiene un enfoque, un propósito, ¿verdad? Estudiábamos algunas semanas atrás la vida de Jabes, cómo fue concebido con dolor Y básicamente le pusieron dolor, ¿verdad?, a él. Y cómo Dios cambió sus circunstancias por la forma en la cual Jabes buscó al Señor. Pero cuando hablamos de Marcos, su nombre significa martillo grande. Martillo grande. Es interesante porque cuando pensamos en la vida de Marcos, o de como comúnmente los evangelios lo presentan como Juan Marcos, hay mucho que podemos decir de la vida de él. Una de las cosas más significativas y que yo creo que a todos nos queda en la mente de Marcos, es que Marcos, durante el ministerio misionero del apóstol Pedro, tuvo una vida llena de imprecisiones. Fue un cristiano irregular, un cristiano inconstante. Desgraciadamente pareciera ser que el ejemplo de Marcos es una buena ilustración de lo que a veces tenemos en el cúmulo de una iglesia como la nuestra, ¿no? De cristianos que un tiempo están fieles, comprometidos, determinados a seguir al Señor, y otros que pareciera ser que es tan imprecisa su vida espiritual que uno no sabe si van a continuar o van a volver atrás, porque a veces llega a suceder eso en la vida de tantos cristianos que tienen tantas imprecisiones o inconsistencias en su vida espiritual. Creo que cuando pensamos en la vida de Juan Marcos y de cómo estuvo llena de esas imprecisiones en muchas cosas de las que hacía por el Señor, entendemos que en el segundo viaje misionero se atrevió a abandonar al apóstol Pablo por todas las dificultades y vicisitudes que vivieron cuando estaban realizando el primer viaje misionero. Fueron tan duros los golpes del ministerio que Juan Marcos, cuando intentaron realizar este segundo viaje misionero, Bernabé lo quería llevar con él considerando que era útil, y el apóstol Pablo se opuso a la visita de a la compañía de Juan Marcos, porque le había dejado al apóstol Pablo en el camino por los tormentosos problemas que había vivido en su viaje misionero. Entonces, cuando pensamos en la vida de Juan Marcos, recuérdelo, está llena de imprecisiones, inconsistencias, pero no solamente de eso, estaba llena de mucha inmadurez. Es interesante cuando pensamos en la vida de Marcos, una persona madura, lo entendemos que puede resistir cualquier embate, dificultad, batalla en su vida por el grado de madurez que alcanza. Y hay otros que cuando llegan los conflictos a su vida, pareciera ser que se revela la clase de madurez o de inmadurez que se tiene en la vida de cristianos acorde a los conflictos que se viven. Y Marcos tenía eso. Marcos estaba impreciso en su vida espiritual o irregular, inconsistente, estaba inmaduro y también estaba lleno de irresponsabilidad, porque si había el Señor llamado a Juan Marcos a trabajar en el ministerio misionero con el apóstol Pablo, ahora no se podía parar y decir, bueno, mi mamá dijo que siempre no, por todos los conflictos que estaba viviendo Juan Marcos. Entonces, si ustedes y yo estudiamos toda la parte negativa de la vida de Marcos, sabremos que definitivamente, hermanos, aunque fue este hombre impreciso, inmaduro e irresponsable, hermanos, a mí me impresiona mucho que Dios siempre salga al rescate de los buenos rasgos de esta persona llamada Juan Marcos que poseía, y de cómo le terminó utilizando de forma eficiente en el crecimiento de la iglesia, plantación de iglesias y pastoreo de iglesias. Ahora, vamos a ver la primera característica en el versículo 12 del pasaje donde nosotros leímos el día de hoy. Hechos 12, 12, mire lo que dice allá. Y habiendo considerado esto, hablando de Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino corriendo adentro, dio nueva de que Pedro estaba al postigo. Mire cómo en este evento en el cual Jacobo fue muerto a espada y Pedro fue apresado por Herodes, y cómo estaba listo para literalmente acabar con la vida del apóstol Pedro. Hay algo sumamente importante de la vida de la iglesia aquí en Hechos capítulo 12, y es que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En el versículo 5, ¿verdad? De tal forma que creo que uno de los mayores bienes que todos nosotros como cristianos debemos de procurar es el culto de oración, es el culto de oración. Creo que escuchaba, y se lo he dicho a ustedes, por muchos años escuchamos en labios del doctor Hiles que la membresía de una congregación no se mide un domingo en la mañana. La membresía madura de una congregación se mide por el culto entre semana, por el grado de compromiso que se tiene hacia la vida de oración y de determinación para buscar al Señor. Hoy en día hablamos de madurez, pero en verdad, como vemos en la vida de Juan Marcos, vemos imprecisiones, inmadurez y falta de responsabilidad hacia las cosas espirituales, que encontramos precisamente, hermanos, que Marcos, a pesar de sus deficiencias y dificultades que Marcos se encontraba viviendo en su desarrollo como persona, Juan Marcos sí fue esa clase de hombre que supo permitir que el Espíritu Santo de Dios lo moldeara. Creo que a lo largo de los años uno de los grandes errores que podemos cometer es convertirnos en oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Y Santiago nos previene mucho de esto, de venir, escuchar la palabra de Dios, verla como un espejo y considerar nuestro rostro natural y no hacer nada por resolver aquellas cosas que sabemos que están para reestructurar, cambiar y reencauzar en nuestra vida como cristianos. Yo pienso en la madre de Marcos o de Juan Marcos, cómo fue una mujer cristiana, pero también entregada. Creo que uno de los mayores bienes que, de herencia espiritual que nosotros podemos dar a nuestros hijos es nuestra fe, nuestra calidad de nuestra fe. Yo creo que hay tantos de nosotros preocupándonos por el bien material, por el bien educativo, que nos olvidamos del bien espiritual que nosotros transferimos a nuestros hijos. Juan Marcos, puedo decir que la gran influencia que recibió en su vida provino de una mujer piadosa, una mujer cristiana, una mujer entregada, de buenos recursos económicos, porque cuando pensamos en la época en la cual la iglesia se empezó a desarrollar bajo el Imperio Romano, acuérdense que eran esclavos del Imperio Romano los judíos, que fue donde nació el cristianismo definitivamente con nuestro Señor Jesús, era muy difícil que una familia judía pudiera tener un hogar. Pero María, en este caso, ¿verdad?, como dice aquí en el versículo 12, la madre de Juan, tenía buenos recursos económicos de tal forma que era dueña de una vivienda. Pero no solamente era tan buena cristiana, consagrada y dedicada, contaba con servidumbre, porque la Biblia nos dice que Herode salió escuchando el toquido del apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando le liberó de sus opresores. Y no muchas personas, aunque en estos tiempos no tenían estas facilidades, podemos ver el compromiso de fe que esta mujer tenía aún para adorar al Señor de esta manera. Entonces vemos en la madre de Marcos una mujer cristiana, pero también definitivamente entregada a la causa del Señor. Hay una gran diferencia entre ser un cristiano y un cristiano comprometido, porque a lo largo de los años podemos ver los niveles de espiritualidad a lo largo de nuestra vida cristiana, y creo que todos deberíamos de estar midiendo nuestra vida espiritual bajo el reflejo de lo que en medida nos parecemos más al Señor Jesús en nuestra vida cristiana. La medida de un cristiano no es otro cristiano. La medida de un cristiano es Cristo Jesús. Y le tengo una noticia: siempre hay que crecer, hermanos amados. Siempre hay que madurar. Siempre hay que seguir avanzando en el progreso de ser más como el Señor Jesús. Y por eso podemos decir el día de hoy, hermanos, que la madre de Marcos, siendo esta mujer cristiana, era una mujer entregada a la causa del Señor. Nos hacen falta esa clase de personas en la iglesia: cristianos, pero también entregados a la causa del Señor, hermanos. Amén. La segunda virtud que yo veo la encontramos en el versículo 12. No solamente era entregada como cristiana, pero en el versículo 12 está la siguiente virtud. Mire, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, mire, estaban juntos orando. Entonces era la madre de Juan que estaba como una verdadera cristiana viviendo por el Señor, consagrada a las cosas del Señor, al punto de que prestaba su casa, fíjense bien, para reuniones privadas de oración con la iglesia. Su casa era usada para reuniones de cristianos, reuniones de oración. Creo que las mejores reuniones que todo cristiano puede tener en este asunto de socializar, hermanos, es cuando nos reunimos para orar por peticiones específicas, ¿sí o no, hermanos? Para orar por peticiones y no para hablar de alguien más en nuestra vida, ¿sí o no? Creo, hermanos, que entre más buscamos el rostro del Señor, más vamos a ver este tipo de virtudes desarrollándose a lo largo de los años en nuestra vida cristiana. Algunas de las iglesias que nosotros pudimos comenzar, hermanos, en el 99, ¿verdad? Y después en el 2004 y 2007, y 2010, esas primeras iglesias, hermanos, comenzaron en casa de alguien, de nuestra iglesia, de alguien que prestó su hogar. Comenzamos a tener reuniones de oración. Esas reuniones de oración se convirtieron en estudios bíblicos. Esos estudios bíblicos se convirtieron en misiones, y esas misiones se convirtieron en iglesias, porque encontramos que alguien tuvo la virtud de ser cristiana, pero también entregada, facilitando las instalaciones de su hogar para comenzar una reunión de oración donde toda la iglesia se encontraba reunida, hermanos. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? Nos reunimos para comer hoy en día, ¿sí o no? Nos reunimos para hablar de fútbol, de bots, de películas, de política. Pero ¿por qué no reunirnos para orar? ¿Por qué no reunirnos para buscar el rostro del Señor, para que la buena mano de Dios se manifieste entre nosotros? El hecho de que María junto con Marcos prestaran su hogar era una indicación, hermanos, muy contundente, hermanos, de que esta familia tenía el temor de Dios. Tenía el temor de Dios, hermanos, y suponemos que conocían a perfección las sagradas escrituras. Recuérdenlo, hermanos, que no podemos hablar de consagración sin conocimiento de la palabra. No podemos hablar de conocimiento de la palabra sin una vida de oración. No podemos hablar de lectura, oración, sin una conexión con la iglesia local, ¿sí o no, hermanos? No podemos hablar de estas tres cosas si no hay un interés por los perdidos también, ¿sí o no, hermanos? De tal forma, hermanos, que vemos un complemento entero de lo que debe de ser la vida del cristiano a lo largo de los años. Hermanos, debe de ser consagrados, abriendo las puertas de, ¿por qué no?, su hogar para tener reuniones de oración. Pero no solamente contaba con una buena madre, sino que contaba con un tío, el cual se llamaba Bernabé. Mira el capítulo 13, versículo 1. Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores: Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mira lo que dice en el versículo 5, dice: llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Aquí vemos, como dije, el primer viaje misionero que realizaron Bernabé y Pablo, llevando en parte de su equipo misionero a Juan Marcos, y lo vemos asociado a la vida de su tío Bernabé. No solamente tenía una madre piadosa y entregada que prestaba su hogar para servir al Señor, pero también, hermanos, contaba con un tío que había sido pilar de la iglesia primitiva. Era Bernabé, el hijo de consolación, el que sabía hacer buenas relaciones dentro de la iglesia. Recuerden que él fue quien trajo al apóstol Pablo, hermanos, delante de los apóstoles, y les dijo que ahora este hombre era un verdadero convertido. Y por la influencia de Bernabé, hermanos, este hombre se vio involucrado en las cosas del Señor. Podemos decir que Bernabé, hermanos, llegó a ser una de las personas más respetadas por la comunidad cristiana. En Jerusalén, hermanos, el nombre de Bernabé era muy reconocido conocido por su amor a Dios, por su dedicación a Dios. ¿Cómo nos hace falta que cada uno de nosotros seamos conocidos por ese amor genuino, sincero que le tenemos al Señor en nuestra vida, sí o no? Encontramos, hermanos, que Bernabé fue quien condujo a Pablo a presentarlo ante la iglesia de Jerusalén, y qué tremenda influencia llegó a ser el gran hombre de Dios llamado Pablo, ¿verdad? Ahora, la cuarta característica que veo, hermanos, la encontramos en el versículo 13 de primera de Pedro 5. Dijimos que tenía una madre cristiana, pero piadosa y entregada. Vemos, hermanos, que tenía la disposición de prestar su hogar para tener reuniones de oración. Su tío Bernabé fue un hombre de influencia, y mira lo que dice aquí en el versículo 13 del capítulo 5 de primera de Pedro: la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda. Y mira lo que dice aquí: Marcos, mi hijo. Ahora, cuando la Biblia nos dice, hermanos, que Marcos era su hijo, recuérdenlo, hermanos, no está hablando de su afinidad familiar, está hablando de la influencia espiritual. Podemos decir en este momento que si el apóstol Pedro se atrevió a llamarlo Marcos mi hijo, era porque el apóstol Pedro lo había conducido a los pies de Cristo Jesús. Ahora, esto es importante, hermanos. Es aceptado que Pedro fue quien les habló del evangelio a toda la familia, y que gracias a que Pedro les habló del evangelio, hermanos, Toda la familia se convierte al Señor y en su hogar se estableció una iglesia que predicaba la palabra del Señor. Esto es importante, hermanos, porque Marcos, podemos decir el día de hoy, hermanos, que es producto directo del ministerio espiritual del apóstol Pedro, ¿verdad, hermanos? Era un ganador de almas el apóstol Pedro. Recuerden que inclusive cuando estaba en esa hora de la oración, hermanos, ahí cuando estuvo en ayunos y vio esa visión, hermanos, de cuadrúpedos y de animales a los cuales el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro respondió: no, Señor, porque ninguna cosa común o extraña ha entrado en mi boca. Tuvo la sensibilidad, hermanos, de escuchar al Señor diciéndole: levántate, porque en este momento se van a presentar unos siervos de este hombre que necesita escuchar la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que Pedro se levantó y Pedro fue quien abrió la llave del evangelio a los gentiles, porque era un ganador de almas, hermanos amados. Creo, hermanos, que la vida cristiana, como dije, es más que reunirnos. Es ver en qué medida nosotros nos involucramos en la causa del Señor. La causa del Señor es importante, hermanos, amén. Y porque es sumamente importante, encontramos que aún Pedro presenta precisamente, hermanos, a un hombre que él pudo llamar mi hijo, a quien él había ganado para Cristo. Ahora, dijimos en mi introducción, hermanos, que Marcos fue un hombre con tres características negativas, ¿verdad, hermanos? Dijimos que tenía imprecisiones, dijimos que tenía inmadurez y dijimos que tenía irresponsabilidad. Pero como debe de suceder a lo largo de los años, hermanos, en el Señor, cuando tienes una buena relación espiritual con Él y caminas a través de su palabra y caminas con la oración y tienes una buena relación con tu iglesia local, es muy obvio que tú debes de comenzar a desarrollarte espiritualmente, ¿verdad, hermanos? A crecer en el Señor. Si van conmigo, por favor, a 2 Timoteo, por favor, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Vamos a encontrar unas palabras importantes, hermanos, que Pablo describe con relación a quien ya no quiso llevar en su viaje misionero y por quienes tuvieron un disgusto con Bernabé. Miren lo que dice en el versículo 11 de 2 Timoteo. Lucas solo está conmigo. Toma a quién, hermanos? A Marcos y tráele contigo. Y si le gusta marcar su Biblia, anote esto: porque me es útil para el ministerio. Constantemente, si somos honestos, hermanos, cuando alguien nos produce un daño, en el sentido de cómo sea el daño, siempre estamos pensando en cómo podemos desechar a la persona y hacerla a un lado. Pero cuando yo veo, hermanos, al apóstol Pablo y veo al apóstol Pedro, los vemos siempre con la disposición de restaurar, de renovar la relación espiritual con la gente de Dios, de tal forma, hermanos, que aun cuando hubo un tiempo en el cual Marcos se convirtió en una persona en la cual Pablo no podía confiar por su inconsistencia, irresponsabilidad y falta de madurez que tenía, lo vemos ahora diciéndole, hermanos, en esta porción de la escritura, hermanos, a Timoteo: Lucas solo está conmigo. Y luego le dice: toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Sabe qué es lo bonito de la vida cristiana, hermanos? Cuando hay madurez, nunca hay personas que se pueden desechar a totalidad en la vida cristiana, hermanos amados. Siempre se pueden utilizar personas cuando son restauradas a la comunión con el Señor. ¿Cuántos errores cometemos nosotros como cristianos en marcar a un cristiano de por vida, sí o no, hermanos? Marcarlo de forma negativa y hacer un señalamiento negativo porque hizo tal o cual cosa en el pasado. Pero, hermanos, debemos de aprender, hermanos, de la vida de estos hombres de Dios que tuvieron la virtud, hermanos, de uno, restaurar la condición de Marcos, hermanos, y dos, de volver a utilizarlo por la causa del Señor. Ahora Pablo, cuando se encuentra en la cárcel, está diciendo: ya no me es inútil, ahora me es útil para la causa de la cual el Señor me ha encomendado a mí, transfiriéndole una vez más una restauración a su relación con Juan Marcos. Entonces lo vemos, hermanos, a Juan Marcos como un hijo de una mujer cristiana entregada y consagrada, abriendo su casa, hermanos, para tener reuniones de oración con la iglesia, que contaba con la influencia de Bernabé, hermanos, como un líder espiritual de la iglesia primitiva, viéndolo como el apóstol Pedro lo ganó para Cristo, hermanos, y convirtiéndolo en el apóstol Pablo, ahora en útil una vez más, hermanos, después de su separación que ocurrió en el libro de los Hechos a causa de él con Bernabé. Y la historia nos marca esto, escuchen esto, la historia. Cuando historiadores hablan de la vida de Marcos, dicen que él fundó la iglesia en Alejandría, escuchen esto, en Egipto, y pastoreó esta iglesia hasta el día de su muerte, hasta el día de su muerte. Entonces, hermanos, nos equivocamos cuando hacemos juicios negativos en relación a un cristiano, ¿sí o no? A veces decimos siempre, ¿verdad?, con una marca negativa de alguien más, hizo o no hizo, realizó o no realizó, sin darnos cuenta, hermanos, que en la iglesia del Señor todos deberíamos de estar en un proceso de ser más como el Señor Jesús en nuestra vida cristiana, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, yo creo que el día de hoy, hermanos, una de las buenas lecciones que podemos aprender de la vida de Marcos es que nadie es desechable en la vida cristiana. Nadie es desechable en la vida cristiana. Si permitimos que el Espíritu de Dios siga operando en los corazones del pueblo de Dios, yo estoy convencido que todo hijo de Dios puede ser una vez más utilizado para la gloria de Dios, como lo fue Juan Marcos, hermanos amados. Amén. Y terminó su vida de una manera digna. Creo, hermanos, que a veces nos equivocamos en pensar que se comienza bien y se termina mal. ¿Por qué no comenzar bien y terminar mejor en la vida cristiana, sí o no, hermanos? Yo creo que el día de hoy, hermanos, deberíamos de considerar, hermanos, las virtudes que aprendemos de Juan Marcos y determinar delante del Señor comenzar bien y terminar mejor para la gloria de Dios en nuestra vida cristiana, hermanos. Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Señor, cuando estudiamos personajes como Juan Marcos, que está llena de marcas, pareciera ser que siempre negativas, tú no ves solamente las marcas negativas, tú ves a alguien que cuando determina resolver su vida espiritual delante de ti, Señor, tú puedes volver a utilizarle, tú puedes volver a utilizarnos para la gloria de tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces hacemos marcas y señalamientos negativos, de tal forma que el día de hoy, Señor, somos llamados a convertirnos en cristianos capaces de restaurar y reutilizar a otros creyentes por la gloria de tu nombre, Señor. Bendice este día, bendice tu palabra, obra de manera especial, así con rostro inclinado y ojos cerrados. Habrá alguien en esta noche que dice: pastor, yo estoy aquí, pero la verdad es que no estoy 100% seguro de ir al cielo. Si yo muero el día de hoy, yo no sé si iré al cielo, yo no sé si iré al infierno. Yo no quiero ir al infierno, me gustaría saber cómo puedo ir al cielo, me gustaría que alguien ore por mí. ¿Habrá alguien así el día de hoy? Vamos a orar. ¿Habrá alguien así esta noche que dice: ore por mí, por favor? Pues vamos a orar. ¿Cuántos en esta noche podrían decir: pastor, al meditar en la vida de Juan Marcos, creo que todos somos llamados a la evaluación de nuestra vida espiritual y de considerar cuánto estamos creciendo a lo largo de los años en la vida cristiana? Sí, es cierto, vemos cosas negativas de la vida de Juan Marcos que marcaron en la historia de la iglesia y de la misma palabra de Dios. Pero creo que también en esta noche podemos ver que a pesar de sus fracasos espirituales, lo vemos como un hombre dispuesto a cambiar y que Dios cambió y utilizó y honró hasta el final de su muerte. Tenemos que empezar bien y terminar mejor, hermanos. ¿Cuántos podrían decir: pastor, yo puedo mejorar mi relación con el Señor? Ore por mí. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. El piano va a sonar. Si el Señor le ha hablado, mire, ¿por qué no deja un momentico su lugar? Viene de rodillas al Señor, le dice: Señor, yo quiero ser mejor, mejor cristiano, mejor esposo, mejor padre, mejor hijo de Dios. Yo quiero ser más como tú, Señor. No has terminado tu obra en mí. La Biblia nos dice que el que ha comenzado la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra no se ha terminado, hermanos. Hay más por crecer. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias porque eres un Dios de segundas y terceras y tantas más oportunidades que nos das a lo largo de la vida cristiana, Señor. Gracias por el ejemplo de Marcos y de cómo, aún en medio de todas sus deficiencias, lo maduraste y lo llevaste a la honra en el ministerio, Señor, utilizándolo por tu causa. Bendice este día, bendice tu palabra, Señor, bendice tu pueblo, y ayúdanos, Señor, a aprender el ejemplo de Juan Marcos. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.